O'Reilly.
You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
O'Reilly Auto Parts.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Estás escuchando SBS en Español.
A menos de dos meses de la jornada electoral estadounidense, los candidatos Kamala Harris y Donald Trump se han enfrentado en su primer debate presidencial. Esto se produce solo 75 días después de que la actuación del presidente Joe Biden en el debate con Trump desencadenara un terremoto político que finalmente lo obligó a abandonar la carrera. Este podría ser el único debate electoral televisado entre Kamala Harris y Donald Trump antes del día de la votación del 5 de noviembre. Las reglas del debate de 90 minutos televisado en la cadena estadounidense ABC eran estrictas. No había declaraciones de apertura, no había notas, no había tampoco público en la sala y el micrófono debía apagarse en algunos puntos para permitir que solo hablara un candidato a la vez. Y para analizar cómo fue el debate y qué se dijo, contactamos esta mañana con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa.
Esther, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
Lo primero, Sebastián, ¿qué dicen las encuestas hoy allí en Estados Unidos sobre quién ganó el debate de anoche?
Bueno, la verdad es que la mayoría de medios y analistas le están dando la victoria a Kamala Harris. Yo creo que los demócratas pueden estar aliviados porque supieron sopesar y estuvieron a la altura como se esperaba que tenían que estar por parte de ellos. Entonces, por ahora, lo que se dice el Vox Populi es que Kamala Harris pues ganó el debate. Importante aclarar, Esther, como comentábamos tú y yo off the record previo a esta conversación, es el foco va a estar en los 7 estados bisagra, ¿no? Y recordémosle a los oyentes cuáles son: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona son el foco de donde estos dos pues candidatos buscan movilizar los votantes y de alguna forma tratar de que estos estados pues sumen sus votos hacia la totalidad de lo que será el 5 de noviembre. Así que yo creo que este es el verdadero, digamos, enfoque en donde tenemos que estar analizando. Unos números importantes, como te mencionaba, Carolina del Norte y Nevada en este momento están empatados. Ambos candidatos están empatados.
¿Te refieres a las encuestas sobre predicción de votos?
Sí, exacto. Uh-huh. Continuando con esto, Michigan está por encima, son 2 puntos en este estado. Georgia, que es crucial, y Arizona muestran a Trump solo un punto por arriba de Harris. Y Pensilvania, que es el estado que muchos consideran como el cual podría definir la elección, muestra a Harris por 2 puntos digamos, por encima y de ventaja a Trump. Entonces, como vemos, se están fluctuando estas aguas y hay que estar pues pendiente de esos 7 estados donde realmente, sobre todo pues este último, Pensilvania, donde se cree pues que se va a definir la elección al presidente.
Mm. Y también hay que apuntar que 3 encuestas nacionales que se realizaron después del debate, los espectadores que vieron el debate, un 57% estimaban que Harris ganó y el 34% le otorgaba la victoria a Trump, esto respecto al debate. Bueno, el debate fue en Filadelfia y Harris y Trump debatieron sobre los principales temas que están preocupando a todos los estadounidenses, en particular el derecho al aborto, la migración y la economía. Pero vamos por partes, Sebas. Respecto al aborto, uh-huh. Esto fue lo que dijo la demócrata Harris.
Let's understand how we got here. Donald Trump.
Entendamos cómo hemos llegado hasta aquí. Donald Trump seleccionó a dedo a tres miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la intención de que deshicieran las protecciones de Roe v. Wade. Y lo hicieron exactamente como él pretendía. Y ahora, en más de 20 estados, hay prohibiciones del aborto de Trump que hacen que sea criminal que un médico o una enfermera brinden atención médica. En un estado, proporciona prisión de por vida. Y les prometo que cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para volver a poner en marcha las protecciones de Roe v. Wade como presidenta de los Estados Unidos, lo firmaré con orgullo para convertirlo en ley.
Y dinos, Sebas, ¿cuál es la visión de Trump sobre el aborto y por qué es un tema tan relevante en estas elecciones?
La postura de Trump es digamos, no vocalizar una prohibición total del aborto en los 50 estados, ¿no? Lo que busca la campaña de Trump es tratar de tener contentos a la base radical del Partido Republicano que se opone al aborto. Entonces, este fue uno de los ataques que hizo Harris, que, digamos, en otras palabras, lo que dijo fue Trump puso a tres personas, a tres jueces, que de alguna forma defienden esta idea de que el aborto debe ser prohibido en los Estados Unidos. Lo que está en este momento en juego es tener una política nacional que lo prohíba o que lo ratifique de nuevo y no dejárselo a los estados y a cada jurisdicción decidir. Entonces Harris abogó por tener una postura un poco más abierta. Una frase muy fuerte que mencionó Esther, y si la recuerdas, es el tema de el país no le debe decir por qué o cómo a una mujer manejar su cuerpo. Entonces yo creo que esto desestabilizó a Trump, porque él lo que busca es, como estábamos hablando, tener esas bases republicanas felices y no decir nada que pueda afectar, pues digamos, esa visión conservadora frente al aborto, que es básicamente dejarle a cada jurisdicción decidir sobre eso, pero sobre todo, reforzar los mecanismos por el cual se le otorga el permiso a una mujer que pueda hacer aborto en los estados republicanos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos.
La migración fue otro de los temas candentes en el debate y Trump siguió con su discurso habitual de relacionar la inmigración y el crimen. Y estuvo también lanzando ataques personales a su oponente, llamándola liberal de izquierda radical, llamándola una persona falsa sin políticas en las que basarse. Vamos a escuchar lo que dijo Trump sobre la migración y el crimen.
La delincuencia en este país está por las nubes y tenemos una nueva forma de delincuencia. Se llama delincuencia migratoria y está ocurriendo a niveles que nadie creía posibles.
Bueno, y hay que aclarar, Sebastián, que el periodista David Muir, que estuvo ayudando a dirigir este debate, a facilitarlo, David Muir le corrigió a Trump diciendo que el FBI dice que los delitos violentos en general están disminuyendo en Estados Unidos. Bueno, al margen de esto, Sebastián, la gestión de la migración ha sido un asunto también por el que los demócratas han sido muy criticados, al margen de estos ataques de Trump. Cuéntanos, ¿cómo está este asunto?
Este es un tema que está movilizando realmente a los estadounidenses. Por un lado, Trump trató de instigar este tema y ponerlo, yo creo que en todas sus respuestas frente a los ataques de Kamala Harris. Hay que analizar dos cosas muy importantes. Lo primero es que Kamala Harris trató de desdibujarse de la postura del gobierno Biden frente al tema de la migración. Y cuando se le preguntó por qué el gobierno empezó tan tarde a poner estos decretos y estas prohibiciones, sobre todo de garantizar asilos, digamos, pasados 2 años y medio de la administración, ella no supo responder. Y básicamente lo que quiso fue es atribuir, una campaña de odio por parte de lo que ella llama pues la visión de Trump. Y Trump, por otro lado, sabe que ese es el punto débil de los demócratas, entonces trató de presionar por ese lado, pero se fue al otro lado. Esto es importante decirlo, porque en uno de los comentarios Trump dijo que algunos migrantes haitianos incluso estaban secuestrando y comiéndose los gatos y los perros de los estadounidenses en Springfield, Ohio. Estas declaraciones, por supuesto, son falsas. pero lo que vimos fue un ataque y un contraataque por ambas partes. La migración, como bien lo saben, en este momento pues es un tema delicado en los Estados Unidos. En el mes de diciembre de 2023, más de 500,000 personas cruzaron la frontera de forma ilegal en la zona sur de los Estados Unidos, y actualmente hemos visto un incremento, por lo menos previo al verano, de violencia en ciudades grandes, donde desafortunadamente los que iniciaban los actos de violencia eran personas migrantes con estatus ilegal en Estados Unidos. A pesar de que esto ha venido disminuyendo, estos ataques, la noción de seguridad en Estados Unidos sí es un tema que es agrio, porque la gente siente que sus hogares, sus terrazas, sus casas en realidad ya no son tan seguras como lo eran antes. Entonces aquí vemos un mensaje de la campaña Trump diciendo: conmigo las fronteras estaban seguras y ustedes estaban seguros, y tratando de atacar a Kamala Harris, diciendo: ella está hace por lo menos 3 años y medio en el cargo y no ha hecho nada al respecto. Y por el otro lado tenemos una Kamala Harris que trata de ridiculizar la figura de Trump como un tipo, digamos, fuera de sus cabales, y un ser que, según ella, incentiva la división y el odio dentro de los Estados Unidos. Entonces, bajo estas narrativas, los estadounidenses lo que tienen que hacer es filtrar y estudiar muy bien qué es lo que está pasando y filtrarlo con la realidad, porque ambos candidatos dijeron cosas que no son ciertas, y en la parte de migración, más allá de ahondar en las políticas que cada uno de ellos adoptaría de ser electo presidente, fue más un tit for tat, como se dice en inglés, un juego de ataques, pero sin duda la migración es un tema que moviliza a los estadounidenses, y vamos a ver más ataques de estos en estas próximas 8 semanas.
Claro, y otro de los temas también que preocupa mucho a la gente es la economía. Y en este sentido, Trump ha dejado clara su posición sobre el cambio climático y lo declara un engaño. Por su parte, Harris dice que ella apoya una economía de energía limpia, pero dice que no se va a alejar por completo del petróleo y del gas, y que no va a prohibir el fracking si es elegida presidenta. Y bueno, ella, consciente de que el debate tenía lugar en un estado crucial como es Pensilvania, que es uno de los principales productores de gas natural del país, ella dio esta respuesta, la escuchamos, sobre el fracking.
I made that very clear in 2020. I will not ban fracking.
Lo dejé muy claro en 2020. No prohibiré el fracking. No he prohibido el fracking como vicepresidenta de los Estados Unidos. Y, de hecho, fui el voto de desempate en la ley de reducción de la inflación, que abrió nuevos contratos de arrendamiento para el fracking. Mi posición es que tenemos que invertir en diversas fuentes de energía para que reduzcamos nuestra dependencia del petróleo extranjero. Hemos tenido el mayor aumento en la producción nacional de petróleo en la historia, debido a un enfoque que reconoce que no podemos depender en exceso del petróleo extranjero.
¿Cómo está este asunto, Sebastián? ¿Qué nos puedes contar sobre esto de la economía?
Bueno, la economía, sin duda, por supuesto, afecta a todos los bolsillos en Estados Unidos, sobre todo durante un gobierno, el de Biden, que ha tenido altos niveles de inflación. Entonces, sin duda, las cosas estando más caras, pues, viste, hay un dicho que dice que el votante vota con el bolsillo. La economía ha estado estable, pero no ha estado bien del todo. Entonces, ambos candidatos trataron de defender sus posturas. Por un lado, tenemos a Donald Trump, quien fue atacado por Harris, diciendo que él le cobraría menos impuestos a las personas que son multimillonarias en este país. Y Trump trató de opacarla con todo este tema del fracking, ¿no? Que una posible prohibición. Ya aclarado este tema y luego de escuchar este audio, Kamala Harris lo que trató de hacer y digamos lo que diseña toda su campaña es un appeal a la clase media, ¿no? Ella dice que ella busca incentivar el crecimiento de los negocios pequeños y que haya un crecimiento más exacerbado de la clase media en los Estados Unidos. Trump, la verdad es que no explicó bien cuál sería su línea o plan político, más allá del que tuvo durante su presidencia, pero vamos a ver que Trump lo que buscaba es hacerle entender a los votantes que durante su tiempo la inflación estuvo controlada versus estos desniveles que hemos tenido en estos años, sobre todo en el año 2022 y 2023, donde los precios, por lo menos en algunos meses, tocaron el 8% de inflación aquí en Estados Unidos, y que de verdad, pues las cosas estando más caras, la gente se preocupa qué va a pasar.
Claro. Bueno, y no está claro si va a haber un próximo debate de aquí al 5 de noviembre, el día de las elecciones, entre Harris y Trump. Pero cuéntanos, Sebastián, ¿cómo se perfila lo que queda de campaña?
Hay que estar muy pendiente, Esther, si llega a haber un tercer debate, porque pues hasta ahora lo que sabemos a hoy es que pues este fue el evento más importante de la campaña. Hay que tener nuestra mirada y nuestro foco en lo que será el debate vicepresidencial el 1 de octubre en la ciudad de Nueva York entre Tim Walz y J.D. Vance. Y hay lo que es, digamos, hay que estar pendientes es de saber cómo ellos van a defender estas líneas y si van a ahondar en las políticas que van a tomar de ser electos pues como vicepresidentes. Queda un sinsabor con estos debates porque se vuelve un tema de ataques, pero la verdad es que no se ahonda en las políticas, que es lo que verdaderamente le importa al votante. Entonces, el foco está en el debate vicepresidencial el 1 de octubre. El foco está en ver cómo vamos a ver un incremento de publicidad o avisos publicitarios en televisión y en redes sociales de forma digital, de ataques entre las campañas, y sobre todo las entrevistas que den los candidatos. Si hay una elección que es importante, por supuesto que es esta, pero sobre todo los candidatos, tanto Trump como Harris, van a tener que ser muy prudentes con lo que dicen, porque se define ya en 8 semanas lo que va a pasar en Estados Unidos. A grandes rasgos, lo que vimos en este debate, como estábamos comentando contigo, Esther, es los demócratas pueden estar aliviados y Harris defendió su posición bien ganada. Harris se convirtió en una persona de la noche a la mañana que nadie la conocía, sabían de que era vicepresidenta, pero ahora se volvió pues la estrella principal del partido. Y Trump tiene por ahora una sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba una figura tan potente por parte de Kamala Harris. Entonces, vamos a ver mucha entrevista de ambos candidatos, mucho ataque publicitario, y sobre todo vamos a ver muchas fluctuaciones en las encuestas, porque pues esta campaña sí que va a estar reñida. Así que yo creo que esos son los 3 puntos a los que tenemos que estar enfocados.
Pues Sebastián, ahí estaremos pendientes. Sebastián Espinosa, corresponsal en Washington para SBS Audio, Australia en Español. Muchísimas gracias.
Un gusto, Esther. Saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.